Aleluya, muchas bendiciones, pueblo de Israel. En donde quiera que te encuentres, pueblo, muchas bendiciones, muchas verajot, muchas, ¿qué te puedo decir? Felicidades por el hecho de que has decidido retornar a casa. Aleluya, donde quiera que estés, en cualquier nación donde te encuentres, estás conectado juntamente con nosotros, con el pueblo de Israel. Donde quiera que nos encontramos, nos estamos unificando para, bueno, no solamente bendecir al HaKadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea, sino también para aprender de la bendita Torah y, pues también, ¿por qué no?, ¿verdad?, de la Halajá de nuestros hermanos de Yehudá, de la regla de conducta de nuestros hermanos de Yehudá. Aunque recuerde, nosotros no promovemos la conversión al judaísmo. No promovemos la conversión al judaísmo y es algo, un punto muy importante que debemos de recordar. Estamos aquí estudiando solamente, aleluya, con relación a lo que es la base de lo que la mente hebrea es prácticamente. O sea, ya ve que venimos de repente al camino de raíces hebreas y ¿qué acontece, amados? Algo triste. De que caemos en determinadas sectas, ¿verdad? Que se dicen o que se creen judíos, se creen más judíos que los judíos, ¿verdad? Y aparte de eso, critican a nuestros hermanos cristianos por tener la enseñanza del reemplazo, la teoría del reemplazo, ¿no? Que dicen que son el verdadero Israel espiritual, ¿verdad? Pero ellos hacen algo peor. Dicen que son mejores que los judíos y que ellos son los originales y que, bueno, yo digo que es lo mismo, ¿no? El mismo gato, nada más que revolcado, dicen por ahí. Pero, ¿qué queremos hacer aquí? Ir directamente a la fuente, amados, para aprender correctamente, ¿verdad? Por eso debemos examinar lo que tienen nuestros hermanos de Yehudá y ya de ahí determinar si todo lo que ellos están elaborando, pues puedo tomar yo de ello, ¿verdad? Y siempre y cuando, claro, no vaya en contra de las enseñanzas de nuestro amado Yeshua, que nos dejó el pacto renovado, siempre que no contraste con la enseñanza de nuestro Marán Yeshua, de nuestro Señor Yeshua, pues obviamente podemos tomar las cosas buenas, edificantes, que podemos encontrar a través de los escritos de nuestros hermanos de Yehudá. Pero recuerde, no promovemos la conversión al judaísmo. Si usted se quiere convertir al judaísmo, bueno, está bien, pero yo no le puedo asesorar en a ese punto ya, ¿verdad? Porque yo creo en Yehoshua HaMashiach, él es mi rey, mi melech, y pues yo al momento de promover el judaísmo tendría que negarle a él y no estoy dispuesto a hacerlo, porque tengo muchos años de conocerle, aleluya, y prácticamente le debo mi vida también. Así que, amados, vamos a comenzar por recordar dónde nos quedamos la semana pasada, pero no sin antes saludar a nuestra hermana Araceli aquí, la mora Araceli, que la tengo a mi lado. Buenos días, amada.
Bendiciones, amados. Bueno, estamos aquí en la siguiente clase de economía hebrea y bueno, es importante, amados, todo esto, porque de allí vamos a aprender por qué tenemos en nuestro pueblo tantas situaciones económicas pues bastante fuertes. Entonces, siguiendo las instrucciones, como dijo nuestro amado Yehoshua, que aprendamos de ellos. Entonces, amados, aprendamos, agarremos lo bueno, desechemos lo malo y veamos por qué nuestros hermanos, ellos están bendecidos. Entonces, ¿qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros acá? Bueno, pues por eso aquí en estas clases se va a aprender. ¿Qué hacen ellos que nosotros no hacemos? Que es importante que comencemos a practicarlo para que podamos ser bendecidos. Entonces, es algo bueno, amados, que vayamos a esas instrucciones, como está diciendo Moré, no a convertirnos al judaísmo, pero sí a seguir las instrucciones que ellos tienen, pero con Yeshua. Nosotros, en nuestro lado, siguiendo las instrucciones que ellos llevan, pero con Yehoshua, nuestro Melech, Yeshua HaMashiach.
Amén, amén. Amados, bueno, les quiero dar un anuncio muy importante, muy importante. Este anuncio que les voy a dar tiene que ver con su preparación. Si usted está aquí en este grupo, amado, de Economía Hebrea, y está siguiendo el ¿cómo le puedo decir? La meta de llegarse a capacitar, a graduar de esta clase, y no solamente de esta clase. Recuerde, tenemos 4 materias que nosotros estamos ocupando, en la que estamos ocupando nuestro tiempo. Una es las parashiot, cada semana, el estudio semanal escritural, que en la que nosotros estudiamos cada porción, cada semana, y participamos aquí en la Kehilá de Yehoshua, en el grupo de la Kehilá de Yehoshua. Tenemos la materia para principiantes en la misma Kehilá de Yehoshua también, ¿verdad? Donde hablamos temas básicos, sumamente básicos, para que nuestros hermanos nuevos nos puedan entender y puedan comenzar el camino correctamente. Ahora, la clase, como por ejemplo en el Instituto de Raíz Hebrea, es un poquito más elevada, y esto es con estamos dando esta clase de, en aquí en Economía Hebrea, juntamente con la del Instituto, a un nivel alto, para que corregir todas aquellas cuestiones que aprendimos mal en las sectas yahuistas y todo eso, ¿no? Conceptos errados dentro de algunos grupos dentro del mesianismo. ¿Y cómo vamos nosotros a enderezar eso? Sino yendo a la fuente, con nuestros hermanos de Yehudá, y comparando lo que nos enseñaron allá y lo que nuestros hermanos de Yehudá tienen que decir. Por ejemplo, algunos yahuistas dicen que el paleohebreo es el lenguaje original del pueblo de Israel, y no tienen ni siquiera la mínima idea que el paleohebreo fue dado por causa del pecado que ellos cometieron, al menos el pueblo de Israel, y que después de allí se les dio el paleohebreo porque era el lenguaje del vulgo, era el lenguaje común, vulgar. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que el paleohebreo es el lenguaje kadosh, por favor? Sino que es el producto de que así recibieron las segundas tablas de mandamientos, por la razón de que había pecado el pueblo. Pero según la tradición, nuestros hermanos de Yehudá dice que era el hebreo ashurí, de donde provenía precisamente el pueblo de Israel.
Y se comenta de que las palabras que se escribieron allí, el hijo del rey de Babilonia, era el hebreo, que no lo entendían ya, solamente lo entendía Daniel. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba llevando el otro lenguaje, el lenguaje de los pecadores.
Exacto. Entonces, esa es una prueba más, amados, de lo que estamos hablando aquí, lo que está mencionando aquí la Mora Araceli. Bueno, vamos a continuar, amados, vamos a continuar, porque es muy interesante, entonces, lo que le estaba diciendo, que estamos aquí, entonces, enseñando. Usted sabe que tiene un enlace, usted que participa en el proyecto Maná, usted que está cooperando con sus $20 mensuales, que está con el deseo de graduarse, de llegar a tener un certificado de graduación, una licenciatura, una ordenación a largo plazo. Entonces, amados, no desista, siga adelante, siga con la visión, porque nosotros tenemos muchos años de estar establecidos. No es como que algo que vamos a comenzar y vamos a dejar a medias. Todo lo contrario, tenemos mucho tiempo ya dándole la lectura trienal a la Torá. Ya completamos como 3 o 4 vueltas, no sé. Entonces es una maravilla estar en este sistema trienal de estudio. Así que, amados, vamos a continuar con la clase. Y el resumen a lo que iba era de que pues prácticamente tomen serio las clases, amados, porque todo esto les va a ayudar en un futuro, ¿verdad? No sería triste de que usted pase, por ejemplo, 3 años más, porque vamos a cumplir 3 años, pero que pasara 3 años más con nosotros estudiando y que nunca recibiera ningún reconocimiento por ello. O sea, es como tiempo perdido, ¿no cree? Prácticamente cuando usted ya recibe de parte de nuestra comunidad un certificado, porque nuestra comunidad está avalada legalmente en los Estados Unidos como una organización no lucrativa 501c3, sin lucro, o sea, sin objetivo de lucro personal. Entonces, es una bendición, amados, porque ya usted tiene el respaldo de una organización seria. Así que, amados, yo sé que hay mucha gente en Facebook enseñando cursillos ahí de hebreo y de raíz hebrea y de todo eso, pero pregúntese si tiene algún respaldo esa persona, si tiene algún beneficio. Es más, como nosotros que tenemos el proyecto Maná para devolver al estudiante un 25% de lo que está entrando aún todavía en este proyecto. ¿Se da cuenta? Entonces es algo muy, muy hermoso. Ponernos en serio, actívese si no se ha activado en el proyecto Maná. Y bueno, y vamos a continuar entonces la clase. Y como les estaba diciendo, todos aquellos que están activos reciben el enlace para que tengan el estudio que llevamos. Hay una cosa adicional, y por eso comencé este tema, de que quiero que entiendan que hay información adicional aparte de la información que les di en el PDF o el enlace que tienen los que ya pagaron. Recuerde, solamente es un privilegio para los que ya pagaron, están pagando su mensualidad. Entonces ahí usted está estudiando juntamente conmigo. Usted vaya al enlace y va a ir creciendo. La lección va creciendo hasta que la terminamos y ya después de ahí comenzamos otra con otro enlace. Pero a lo que voy es esto, ahí usted me va a poder siguiendo. Si usted ve que de repente no estoy leyendo de allí, es porque yo estoy tomando también del libro que usted debe de comprar, amado. Yo no lo vendo, ¿verdad? Pero usted lo puede conseguir en la internet. Y se llama Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas, por Dale Carnegie. Carnegie. Se lo estoy leyendo en español, ¿verdad? Pero en inglés es Dale Carnegie. Entonces, él tiene este libro, Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas, que es también mucho material que estamos tomando de aquí para complementar lo que estamos estudiando. Así que vamos a dar comienzo. ¿Algunas palabras, hermana Araceli, antes de comenzar?
Pues es importante, amados, todo esto, porque de allí es que el pueblo va a prosperar. El pueblo va a tener un conocimiento más amplio. ¿Por qué las personas van a las universidades y todo eso? Bueno, para prepararse. Pues nosotros, los hijos del Eterno, también tenemos la universidad de arriba, del Padre de las Luces. Nuestro amado Padre Eterno nunca nos ha dejado desamparados, siempre ha dado la mejor instrucción. Entonces, por eso es tan importante que nosotros busquemos. Dice, de Sion saldrá la Torah. ¿Y qué es lo que salió? Y la palabra de Jehová. Entonces, nosotros por eso es que estamos aquí buscando de Él. Y en economía, claro, la mejor economía, la mejor forma de vida que usted puede llevar la da el Padre. Así es que por eso es que tenemos que poner atención a todo el pueblo que ha tenido tanto tiempo buscando de la Torah.
Adicionalmente, amada, quisiera recordarles que somos una organización, como repetí anteriormente, no lucrativa, legal en los Estados Unidos. Y obviamente todas sus donaciones son deducibles de impuestos acá en los Estados Unidos. Y además de que todos nuestros certificados, licenciaturas que damos son legales, son documentos legales. Así que, amados, pues ya con esto, medite bien, amados, si se quiere graduar, quiere recibir un certificado, pues apóyenos en el proyecto Maná. Son $20 mensuales, no es mucho, que cuando usted refiere a 4 personas que estudien, ya no tiene usted que pagar la mensualidad.
Y no es nada, amado, son 4, se le está dando 4 clases en el instituto, clases aquí en Economía Hebrea, en la Keilah, para que usted aprenda a hacer las parashot, todo el sistema de parashá, que usted pueda soltarse en la enseñanza, porque todo eso está haciendo que el pueblo vaya e investigue y se suelte. Y ya ve ahorita, todos los que están haciendo su parashá no son los mismos que comenzaron. Cuando comenzaron a hacer esa parashá muy, muy, muy lentos, todo eso, ahorita ya están despiertos y todo. Y aparte de eso, amado, también les estamos dando clases de hebreo básico, para que usted aprenda a leer hebreo y no lo sigan engañando con dice aquí, dice acá, hasta el Strong, que le pone palabras que no están correctas. Y entonces usted aprende a leer hebreo y usted va a poder saber. Entonces, todo eso se está enseñando aquí por una donación tan mínima que son de $20. Y que cuando invita a otros a venir a la clase, se le acreditan 5 de cada persona y usted termina sin pagar nada y todavía puede estar ganando hasta extra para comprar libros, para otras cosas.
Sí, gana $5 de créditos mensuales de cada persona que recomienda. Y esto pues lo puede usar para el material, como ahorita que les estoy citando el libro, ¿verdad? Aunque el libro no lo tenemos ahorita nosotros, pero en un futuro probablemente los consigamos, ¿verdad? Pero este libro que le va a ayudar a complementar el estudio que estamos llevando. Recuerde, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, por Dale Carnegie. Dale Carnegie, ¿verdad? Y
ahí hay otros ministerios, amado, que esos ministerios están pidiendo donaciones grandes y pues todo eso es para ellos, $300, $200 por lo que están ellos ofreciendo. En cambio aquí, amados, es algo tan mínimo, pero va a ser para que usted sea bendecido. Esa es la clave. ¿Cómo buscar la manera de ser bendecidos al obedecer los mandamientos del Padre?
Amén. Bueno, amados, si me siguen, vamos a dar comienzo y vamos a la lección número 2 aquí en la ética económica de En la Mente Hebrea. Usted que ya está dando su mensualidad, usted tiene el enlace y ahí usted sabe que ya tiene el estudio en su mano y me puede seguir. Primer trimestre es la lección número 2 y quedamos de hablar un poquito con relación acerca de los adolescentes, ¿no? El comportamiento ético de los adolescentes. Aunque recuerde, nosotros cuando venimos al camino de Raíz Hebrea, prácticamente comenzamos como niños, ¿verdad? Empezamos a aprender el alefato, aprendemos las nicudor y comenzamos como si fuéramos niños, ¿verdad? Y esto es precisamente entonces, aunque no se considere usted adolescente prácticamente de edad, en el conocimiento podemos decirnos que muchos de nosotros somos adolescentes o niños, ¿verdad? Y tenemos que ir creciendo, tenemos que ir aprendiendo. Pero cada pocos meses alguien escribe un artículo sobre lo que es ética, lo que es la educación, ¿no? Hay diferentes fases de la ética, por ejemplo, ética ministerial, ética familiar, ética en el trabajo laboral, etcétera, etcétera. Pero en ello las personas se lamentan acerca del estado de los adolescentes el día de hoy. En estos artículos se les reprocha por ello al mundo de los negocios y se elogia a las universidades y empresas por los nuevos programas establecidos para promover y enseñar lo que es la ética. Y pues no sé realmente si la situación está peor ahora o en el pasado. La presión es mayor, es la pregunta. El deseo de engañar está más generalizado porque encontramos esto por todas partes. Gente prácticamente queriéndose aprovechar de otras personas. Gente organizando necesidades o inventando necesidades que no tiene para aprovecharse de las demás personas. Que es tremendo, amado. O sea, que prácticamente lo que es la ética, la educación que recibimos de nuestros padres, muchas veces se tira por el suelo. ¿Y a qué me refiero? De que en nuestras casas nos enseñó mamá y papá a no robar, a no mentir, a no esto, a no lo otro. Pero cuando nosotros ya venimos y crecemos y nos desarrollamos en un ambiente que no tiene nada que ver con la bendita Torá, pues obviamente hacemos nuestras propias reglas conforme vamos caminando y nos tratamos de aprovechar de quien se ponga en nuestro camino. Y así vive el mundo el día de hoy. Y ahora con los adolescentes, amados, con mayor razón debemos de nosotros ocuparnos en la educación de lo que llamamos, o esta cuestión que llamamos ética, que es, valga la redundancia, la misma educación, ¿verdad? Que nosotros debemos de recibir y debemos de traspasar a nuestras generaciones. Así que el último artículo que vimos en Los Angeles Business Journal, en el Jornal de Los Ángeles, del Jornal de Negocios, el 18 de diciembre del 2006, presumiblemente justo a tiempo para inspirar algunas resoluciones de año nuevo. O sea, recuerde, estamos hablando del mundo, ¿verdad? El autor Anthony J. Buscelli tiene una solución para el problema. Dice él, La educación en la ética de la toma de decisiones es fundamental para hacer progresos reales. Formación, asistencia en las aulas, encuestas que centran la atención en estas cuestiones. Todas estas medidas son de un valor incalculable en cuanto al definir el comportamiento ético e inculcarlo, oiga, en forma duradera en nuestros jóvenes y en nuestra cultura. Así que es interesante cómo, aunque estas medidas pueden tener un papel, yo soy más, por decirlo así, puede decir una persona, soy más escéptico con respecto a ello, o a lo que dice, la forma en que piensa este señor Buscelli, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, la formación es interesante, los juegos de los roles pueden ser divertidos, las encuestas pueden proporcionar una idea, pero como la Torá y la mayoría de psicólogos conducistas saben, solo las consecuencias realmente cambian el comportamiento. ¿Y a qué me refiero, amado? Bueno, de que hemos nosotros crecido en una cultura donde prácticamente muchos de nosotros fuimos maltratados, fuimos abusados, fuimos denigrados, fuimos, ¿qué le puedo decir? Fuimos hechos a un lado en la sociedad. Y es terrible cómo prácticamente de dónde nuestro trasfondo, de dónde venimos nosotros. Y eso es algo tremendo, amado, porque se puede decir que, no sé, hay cuestiones que se heredan aún todavía, como se puede decir, hasta la pobreza se hereda. Se da cuenta, si no se tiene la educación correcta, entonces hasta la pobreza se hereda. ¡Wow! Y cuando llegamos a nuestros países, pues la pobreza hasta se alcanza a oler, ¿verdad? Porque está por todas partes. Entonces, ¿a qué voy, amado? Bueno, vamos a esto, a que prácticamente hemos sido criados de una manera donde nos han dado un molde. Y para romper ese molde cuesta trabajo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, inclusive, mire, en un país pobre, ¿cuál es la mentalidad? De que vamos a ver de dónde sacamos y por dónde sacamos, ¿no? Y a quién le sacamos. Pero cuando venimos ya a la cuestión de, aún todavía dentro del cristianismo, así nos comportamos igual, pensando que todo lo debemos de recibir gratuitamente, que todo lo que hagan para nosotros es una dádiva para Dios, ¿no? O sea, prácticamente nunca pensamos que nada nos debe de costar, sino que como somos siervos y siervas de Dios, todo tiene que venirnos gratis. Este es un pensamiento ajeno a la mente hebrea. Sí, porque recuerde, lo vemos en David que dijo, yo no ofreceré nada que no me haya costado a mí. Y esa es la manera correcta de pensar. ¿Qué vas a ofrecer tú si lo recibes de gratis? ¿Qué le vas a dar al Eterno si no te cuesta nada? No, lo que tú le tienes que dar al Eterno tiene que costarte. Y para esto, pues, y antes de seguir en esta cuestión, amados, tenemos que entender que esto tiene que ver, amados, con cómo nosotros prácticamente tratamos con la gente, ¿verdad? Porque después de todo estamos hablando aquí de economía, estamos hablando acerca de cómo salir adelante. Pero cuando tenemos un trasfondo donde nos han enseñado a ser pobres, como nos han enseñado a que todo tenemos que recibir de la nada, de gratis, entonces tenemos que romper con ese molde y comenzar a decir, nada le puedo ofrecer yo al Eterno que no me haya costado. Es la forma correcta, no pensar que, oh, voy a ver quién me regala para darle yo al Eterno. Hello.
Y es tremendo, amados. Pero desgraciadamente, esa es la forma que piensan muchos, que todo se les tiene que dar gratis, y no es así. El Padre nos da un formato, inclusive lo vemos cuando Adán y Eva llegaron al paraíso. ¿Por qué los pusieron ahí? Bueno, a que limpiaran el jardín, a que lo cuidaran, a que se preocuparan. O sea, tenían que trabajar, no iba a ser gratis. Entonces, esa es la situación de que nosotros tenemos que buscar qué dice la Torá. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando escribió el que no trabaje, que no coma, y parecía muy fuerte, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero no, es así. Es tan importante nosotros ver la naturaleza. La naturaleza te va diciendo. Llegan el tiempo de la siembra, la cosechas, y si no te pones a trabajar rápido, llega un animalito y te come la cosecha. Hay diferentes. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Tienes que poner atención en lo que el Padre te está enseñando en su Torah para poder recibir la bendición.
Amén, amén. Y recuerde, estamos hablando acerca de tratar con gente. Y cuando siempre tratamos con gente, amado, va a suceder algo, ¿verdad? Porque a veces pensamos, oh, ya voy a abrir una empresa, voy a vender esta mercancía, conseguí un trabajo de vendedor. Y piensas que tus problemas se van a ir, pero prácticamente yo creo que más que nada se van a hacer más grandes, ¿no? Porque comienzas a tratar con todo tipo de gente. Entre más gente, con más gente trates, más problemas vas a tener. Hello.
Así es.
Y lo que sucede, amado, entonces, es que hay que entender que hay una forma que nosotros, lo que estaba hablando anteriormente, que crecemos en ese molde. Nos trataron mal, nos trataron como pobres, y nosotros ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo con nuestros hijos, hacemos lo mismo con la gente que conocemos. ¿Se da cuenta? La transmitimos lo mismito. Y ese molde se tiene que romper, amado. Esa mente de piojito se tiene que acabar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos nos tiene que costar. Vamos a comenzar por ahí. Y aparte de eso, ¿qué más nos va a costar? El saber tratar con los demás. El saber tratar con la gente. Si tú te vas a involucrar con gente, ¿qué crees? Que vas a necesitar más tiempo. Entre más gente, más tiempo se va a ocupar.
Y es la verdad, amados. Por eso es que conforme más vienen, más cosas hay que comprar. Hay que agarrar un mejor sistema. Hay que tratar de agarrar hasta algo de conferencia, pues
es lo que
para
estábamos hablando precisamente la semana pasada, que entre más grande crece el grupo, más necesidades hay, y no necesariamente quiere decir que se vayan a resolver todas las necesidades de todo el pueblo, ¿correcto? Pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a producir, amados, porque no puede haber vegetales en el cuerpo de Mashiach. No puede haber personas que simplemente se queden, como dicen por ahí, observando los toros desde la barrera. No, 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 no. No somos los vegetales, como dicen, los vegetales esos que salen en las caricaturas, ¿no?
Y en la mente hebrea es que nadie debe ser pobre, y en la mente cristiana es que nadie debe de ser rico.
Aleluya, imagínese.
En el judaísmo, amados, en la enseñanza hebrea, si tú siempre estás pobre, es que algo no está bien allí. Es la violación de mandamientos, amados. Pero cuando tú obedeces los mandamientos del Eterno, no tienes por qué estar pobre. Él te enseña cómo debes de llevarlo todo para ir siendo bendecido cada día más.
Así que, amados, ese molde, hemos aprendido mal y pues actuamos mal y enseñamos mal, ¿no? ¿A qué me refiero? Como platiqué anteriormente, nos trataron mal de chiquitos y por ende también nosotros vamos a tratar mal a los demás. Esa es alguna práctica que automáticamente se da en el ser humano, pero tenemos que cambiar ese formato, tenemos que romper ese cascarón, se puede decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tratar con la gente prácticamente, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj poniéndole un revólver en el pecho, y puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva la espalda y esta persona vaya y se ponga a hacer otra cosa en lugar de lo que usted le dijo que hiciera. Y aunque amenace con despedirlo, la persona no se persuade. Lo hemos visto muchas veces acá en el grupo también de los diferentes grupos que tenemos, ¿verdad? Que las personas persisten en hacer violaciones en el grupo y no les importa que todas las violaciones que están haciendo. Y uno todavía se detiene para no sacarlo del grupo, pero hasta el final uno lo tiene que amenazar y decir, mira, si no te portas bien, te voy a tener que sacar del grupo, ¿verdad? No queremos llegar hasta ese grado, pero a veces tenemos que hacerlo. Pero a lo que voy es esto. Por el otro lado, ese es un solo caso aislado. Porque cuando hablamos acerca de tratar con la gente acá, especialmente como comunidad, pues tenemos muchos lindos testimonios del beneficio que mucha gente ha recibido por causa de los maestros que están aquí enseñando, por causa de las oraciones que están haciendo, por causa de la entrega que ellos están dando para la obra. Y la gente que se beneficia de ello está muy agradecida. Por eso digo, son casos aislados. El hecho de que de repente salga una persona y se le tenga que exhortar fuertemente, ¿verdad? Pero por el otro lado, perdón, ¿qué hacemos? Pues felicitamos a los morim. Felicitamos a los maestros, especialmente cuando están dando su parashá, que acaban de dar su parashá en el día de Shabbat, en el día de reposo. Les felicitamos, les decimos qué bonita enseñanza. Claro, tenemos que escucharla, ¿verdad? No podemos felicitar a nadie y decir qué bonita enseñanza si no la escuchamos. Tenemos que escucharnos, amados, unos a otros. Aún dentro de los maestros que están enseñando, no debería de haber ningún maestro que no escuche todas las enseñanzas de los demás maestros. Hello. Usted debería de saber y escuchar cada enseñanza de su compañero para saber cómo piensa, cómo actúa y todo lo demás, pero por honor y por respeto. Recuerde, los estudiantes de Rabí Akiva, ¿cuántos murieron? Como 30,000 o no sé cuántos, en el tiempo de que era de la cuenta del Omer, por eso se conoce la cuenta del Lagba Omer, el número 33, que fue cuando paró la plaga. Pero murieron miles y miles, y no porque no se amaran, dice la tradición, sino porque no se respetaban, no se escuchaban los unos a los otros, cada uno de ellos creía que era el mejor, y eso es terrible. Por eso, amados, debemos de aprender a tratar con la gente y a tratar con nuestros superiores también, darles el debido respeto también a los superiores. Es la única manera que tú vas a salir adelante en una empresa, en una comunidad, reconociendo las autoridades que el Eterno ha puesto allí. Entonces, amados, tú puedes obligar a una persona que te dé su reloj, tu reloj, apuntándole con una pistola. Puedes persuadir a alguien, a un empleado, para que te coopere con lo que le estás pidiendo, pero al rato se da la vuelta y hace otra cosa. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, lo mismo sucede con un niño. Un niño, y voy a dar un ejemplo así nada más, ¿verdad? Pero este niño, digamos X niño, ¿verdad? Puede usted hacer que quiera que, ¿cómo le puedo decir? Lo que quiera que haga, y le puede poner un cinturón o una vara y decirle, si no lo haces te voy a pegar. Y el niño, pues lo va a hacer por temor, pero esos métodos usualmente son crudos. Y tienen repercusiones muy poco deseables. Porque ese niño prácticamente no va a aprender de la manera correcta. Y probablemente no va a aprender nada, ¿verdad? Porque no se le está tratando de la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno quiere de nosotros? ¿Verdad? La única manera de conseguir que usted haga algo es prácticamente que reciba algo por lo que usted está trabajando, ¿correcto? ¿Quién es soldado a sus propias expensas? Preguntó Pablo. Hello.
Es que es tremendo, amados. Es tan importante todo eso, el reconocer, como en el tiempo antiguo, si usted lo ve en el tiempo de Ruth, por ejemplo, ¿qué pasaba con todas esas personas que habían quedado en pobreza? Por ejemplo, las mujeres que perdieron sus maridos, que quedaron viudas, todo eso. Vemos que en los campos llegaban ellos y cuando había la cosecha, recuerde, tiraban, dejaban a los lados, iban dejando alimento a los lados, el trigo, todo eso, para que esta gente viniera y cosechara y pudiera recuperarse. Entonces, la pobreza en el pueblo de Israel es algo de que, pobrecitos, o sea, hay que darles consuelo, algo está pasando, les ha caído aún momentos muy difíciles, pero la bendición, cuando alguien está rico y tiene dinero, bueno, lo consideran como una persona bendecida, una persona que está guardando los mandamientos y es por eso que el Padre lo está bendiciendo. Una persona que está pobre, algo pasó allí, por lo cual ella recibió, o sea, lo que cosechó, pero que tiene la oportunidad de hacer teshuva y volver otra vez a acomodarse, que es lo que enseña la Torah.
Amén, así es, amados. Entonces, resumiendo lo que acababa yo de decir, es de que qué manera correcta sería para decir, si usted desea que la gallina ponga huevos, ¿verdad? Pues que le dé su comidita kosher y que la trate bien, le ponga su lucecita y su palito ahí donde se va a parar, su nido, que muchos huevitos le va a dar. Pero si le aprieta el pescuezo y le dice, dame otro huevo, y por ahí dicen que las gallinas no ponen a la fuerza.
Y principalmente, bueno, si usted va a crear gallinas, bueno, también va a tener un gallo allí.
Aleluya. Bueno, eso ya es otro tema, amada. Eso ya es para educación matrimonial. Aleluya.
Para que ponga sus huevos.
No nos salgamos del tema. Así que la única manera, amados, de que nosotros vamos a conseguir que alguien haga algo para nosotros es que usted le dé lo que ellos quieren. Y como lo dijo el famoso doctor Sigmund Freud, ¿verdad? Que uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX es Sigmund Freud. Para los que ya saben, fueron al instituto, en el bachillerato, y no me salga acá tampoco con sus religiosidades de que, ay, eso es griego, ¿verdad? O sus fanaticadas yahuistas, ¿no? Que comienzan a decir que todo eso no sirve para nada. Pero créame, sirve para algo, porque esta es la mente de la gente, del mundano, ¿verdad? Y son cuestiones que ellos se han dado a la investigación de lo que es, por ejemplo, el alma, el pensamiento y todas estas cuestiones. Aunque no tenemos que estar de acuerdo con Sigmund Freud ni con muchos de los otros pensadores filósofos de sus contemporáneos, por decirlo así, perdón, pero podemos obtener y sacar algo bueno de todo lo que ellos elaboraron. Por ejemplo, Sigmund Freud dice que el impulso sexual y el deseo de ser grande son los dos motivos o factores importantes por las cuales las personas hacen las cosas. O sea, lo que se llama el impulso sexual. O sea, que hay en esta vida, ¿verdad? Que el ser humano desea, sino tener una familia, tener hijos, o sea, y desarrollarse, ser el hombre quiere cumplir con la mujer quiere cumplir con el hombre. Entonces, y por el otro lado, el deseo de ser alguien, el deseo de ser algo, el deseo de tener algo en esta vida, de llegar a tener un logro. Eso es los dos factores más importantes para un ser humano. Había una mujer que tenía muchas riquezas, había tenido mucho estudio, prácticamente lo tenía todo excepto una familia.